Un rato de charla futbolera con gente que le gusta el fútbol. Guas, Tomás, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Felices fiestas, ¿eh?
Igualmente, hombre. Buen año y todo eso.
Ha pasado
ya.
Sí, nos festejaremos en los próximos días el año nuevo y buscaremos que nos vaya bien a todos. Que iba a decir que tú, que eras muy dado a las inocentadas hoy, que era día 28, no has colado ninguna en el Marca, ¿no? No te he visto colar ninguna, ¿no?
No, porque.
¿Cuál te hubiera gustado colar?
No, me ha llegado tarde una cosa que la gente se creía que es. Sí. Que pensaría que había ofendida, pero es que es de ahora, hace 10 minutos. Cuidadito con lo de Neymar y el Madrid, que se está calentando, pero además no solo igual va Neymar, sino también va Douglas para que te haga compañía.
Creí que ibas a decir el padre. O sea, no, Neymar y Douglas, ¿no?
No, el padre va. Y sería un ala infernal. Por detrás Douglas y por delante Neymar. ¡Ojo al dato!
Cope Sevilla, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Gorrochano. Hola, Tomás. Ya estamos aquí.
¿Serían titulares en el Betis
recogiditos?
Neymar y Douglas?
Neymar muy difícil, Douglas es posible.
Correcto.
Bueno, uno de los grandes partidos de la jornada, de este fin de año, ¿no? Del día 30 y 31, es el Barça-Betis, ¿no? El mejor equipo del año, sin ningún lugar a dudas, que es el Barça. Frente al Betis de Pepe Mel. Entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, felices fiestas.
Igualmente para todos.
Entonces dices, Oliva, que uno de los triunfadores del Betis-Sevilla, el Sevilla-Betis, fue Mel, ¿no?
Hombre, sí, es una realidad, ¿no? Su planteamiento le sirvió al equipo para ganar un punto y se ha hablado mucho en estos últimos días, ¿no? De lo más reciente que ha ocurrido, ¿no? Que ha sido ese derbi en Liga con el que nos fuimos a la Nochebuena. Lo que pasa es que esto no para, ¿no? Y yo me imagino que Mel tiene en la mente Barcelona, luego Eibar, que lo tiene aquí el domingo. Pero es que la saturación de derbis y tener dos más a la vuelta de la esquina hace que este triunfo parcial que tiene Mel, lo normal es que durara al menos una vuelta, pero va a durar poco porque es que tenemos dos encima ya, ¿eh?
Y dijiste que no te gustaba mucho que os hubiera tocado en la Copa, ¿no?
No, porque yo creo que no, a ninguno de los dos nos interesaba mucho. A nosotros porque nos obliga a competir fuerte, como tuvimos que hacerlo otra vez. El bético no va a entender que tú no vayas a muerte a eliminar al Sevilla. Y además nos viene en una época de calendario que nosotros tenemos que recibir al Valencia, al Real Madrid, vamos a Villarreal, o sea, salimos del Nou Camp, bueno, nos va a obligar a competir duro, pero bueno, creo que para eso se mete uno en el fútbol profesional, ¿no? Para vivir las cosas bonitas y estarlo es.
Bueno, el dentista que decía Caparrós, ¿no? Tienes el dentista, el Barça.
Sí, bueno,
casa.
Se estaba escuchando yo lo de Neymar, que digo, ¿sí? Yo que otra opción, para que no haya caso fijo, es que lo dejen un medio añito en Sevilla con nosotros. Lo pueden dejar en el Villamarín, nosotros lo cuidamos bien.
Neymar forma parte de la saga brasileña más auténtica, de los gambeteadores, fuera y dentro. Iba por el otro día por el aeropuerto, venía y tal, ni sí, ni no, ni sabe, ni contesta, te queda, no lo sé, esto es muy largo, tal, el tío gambetea en todos los lados, ¿eh?
Bueno, yo creo que, mira, si por algo ha sido importante el fútbol brasileño y da jugadores magníficos, es porque yo creo que el fútbol va en su forma de vivir, de entender la vida, ¿no? Y Neymar dentro del campo, pues es un espectáculo porque él en sí mismo lo es. Bueno, yo creo que hay que saber que nosotros nos vamos a enfrentar a un equipo que viene de ganarlo todo. Si hubiera habido torneo de verano, pues también lo hubieran ganado, ¿no? Yo creo que un equipo que gana tanto y que viene de ser campeón del mundo, pues para nosotros es un reto y un reto pues importante, ¿no?
¿Te parece que Neymar está ya ahí en el peldaño, que está a punto de subir al trono o no?
Bueno, Neymar va a ser damnificado como en su momento lo ha sido Andrés Iniesta, ¿no? De compartir momento, espacio, lugar y época con Leo Messi. Sin duda alguna, Leo Messi es ahora mismo creo que el mejor y bueno, pues ocupa ese espacio con una serie de grandísimos futbolistas que se ven un poco eclipsados por él, ¿no? Porque yo recuerdo cuando España fue campeona del mundo, sin duda alguna se cometió una gran injusticia con Andrés. Era el momento para él o para Xavi para haber sido elegidos Balón de Oro, ¿no?
Messi, estaba hablando de Messi. Messi viene, ¿qué se ha hecho? ¿Se ha hecho Tokio? Barcelona, Buenos Aires, Dubái, Barcelona, se ha hecho, ¿no?, estos días.
Sí, no es mal día para el Camp Nou, chato.
Bueno, pero es Messi. La verdad es que no se le va a olvidar lo que tiene en una semana. Que esté más cansado puede ser, pero cuando uno tiene la pelota continuamente se cansa menos y se divierte mucho. Entonces, eso es lo que propone el Barça y te hace correr mucho detrás de la pelota y te hace estar muy concentrado y bueno, todo eso va mermando al rival y el Barcelona lo hace muy bien.
¿En qué te parece diferente, Luis Enrique, el equipo de Guardiola? ¿En qué ha cambiado?
Bueno, Guardiola, yo creo que cuando te enfrentabas a los equipos de Pep, sabías que era tener el balón, y tener el balón era lo máximo. Te hacía, te buscaba el hueco como fuera y no se cansaba. Creo que Luis Enrique, creo que ha encontrado también porque tiene jugadores un poco diferentes, porque ya no tiene los jugadores que, dos o tres que tenía Pep. Y la llegada de Neymar y de Luis Suárez también te sabe buscar la vía rápida para ganarte el partido, ¿no? Te está durmiendo, pero en un pase se te coloca delante el portero. Bueno, creo que es una solución que al Barça la ha hecho tener diferentes caminos para encontrar el gol, ¿no?
Y esto que dice que se está discutiendo de la MSN, ¿te parece que es lo mejor que se ha visto, lo que tú has visto, de lo siempre hablamos de lo que uno ha visto? ¿Te parece que es la delantera perfecta o qué?
Bueno, yo es que creo que un partido lo ganan los equipos, ¿no? Creo que todo eso está muy bien, pero el Barça sigue teniendo a Busquets, que me parece maravilloso, sigue teniendo a Andrés, que ojalá no se retire nunca, sigue teniendo esas cosas, esa seña de identidad que le da de hace muchos años jugar de una forma, de un estilo que es reconocible desde que juega el equipo cadete hasta que juega el equipo profesional, ¿no? Y de eso pues se aprovecha la gente de ataque, pues obviamente que sí, pero bueno, creo que cuando hablas del Barcelona no es justo centrarte en los tres de arriba porque luego tiene otras cosas.
O sea, que esta pregunta que hacemos los periodistas para saber quién es el que más le gusta al otro, ¿tú a quién quitarías?
¿A quién quitaría del Barça?
Sí.
La verdad es que es complicado porque, ya te digo, jugadores que en otros equipos parecen la leche, como por ejemplo el propio Rakitic, luego llegan al Barcelona y parece que no hace nada y sin embargo es un jugadorazo, ¿no? Así que, ¿qué más te da? Mira, acaba de decir Tomás, a lo mejor Messi no juega porque está cansado, pero si es que está Luis Suárez que te soluciona la papeleta, o está Neymar, o está cualquiera, da igual, el caso es que juega el Barça contra el Betis, así que...
Tú esperas a todos, ¿no? Del Barça esperas a todos, ¿no?
Yo me espero a todos porque no puede ser de otra forma.
Bueno, que hay varias maneras de ir a Barcelona. La última es la del Depor, que fue valiente, ¿no? ¿Te pareció? No sé si viste el partido, algún resumen,
sí,
que defendía con 7, ¿no? Esto que estuvo hablando Luis Enrique, que no se lo hace casi nadie. ¿Esa es una idea o a tu equipo no se le puede
decir? Bueno, nosotros, y yo creo que está Tomás te lo puede decir, o el propio Oliva, siempre que hemos ido a Barcelona hemos sido valientes. Lo que pasa es que siempre hemos perdido, nunca nos ha favorecido el resultado. Incluso cuando fuimos como equipo de segunda en la Copa del Rey, hicimos un grandísimo partido.
Sí, me acuerdo
que entonces partido. Entonces nunca sabes muy bien cuál es la senda para hacerle daño al Barça. Lo que sí que tengo clarísimo es que ellos también se tienen que preocupar de defender, porque si solo el campo solo tiene una dirección, al final pierdes seguro.
O sea, que vas a atacar.
Bueno, todo lo que nos dejen, obviamente, todo lo que nos dejen. Nosotros somos un equipo, somos el equipo que somos y nos enfrentamos al mejor del mundo, entonces todo lo que nos dejen. Lo que está claro es que nosotros tenemos una forma de hacer las cosas y vamos a intentar que esas prevalezcan, ¿no?
Guas, Oliva.
No, hombre, yo lo que pienso, miraba antes en la clasificación, tenéis 20 puntos, o sea, con otros 20, 40, en la primera papeleta está salvada. Pues estás a 6 de Europa y a 6 del descenso. En realidad, ¿el Betis qué es?
Pues mira, Tomás, el Betis es un equipo con 108 años de historia, pero que acaba de subir de segunda división, que esa es la realidad.
Amigo.
Nosotros los béticos nos sentimos muy orgullosos del Betis, pero la realidad deportiva es que acaba de subir de segunda división, y con mil problemas que vosotros sabéis, y yo no voy a cansar a la gente de enumerarlos aquí, y por lo tanto, para nosotros estar en mitad de la tabla, pues es estar tranquilos. Sabéis que el fútbol, hoy en día, nos guste o no, se rige por el dinero. Las diferencias económicas entre clubes hace mucho. Y bueno, pues en esa guerra nosotros tenemos que ser lo que somos.
Y dos tipos que me excitan especialmente, Ceballos y Vadillo.
Bueno, pues los dos son sangre del Betis. Los dos son con diferentes historias, uno muy joven, con 19 años, que esperemos que dé muchas alegrías no solo al Betis, sino al fútbol español, porque está en la época de crecer. Y el otro que ha tenido muy mala suerte porque dos lesiones importantes de rodilla, cuando uno es tan joven, pues merman mucho, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con cada uno de ellos, pero la confianza del técnico sobre ellos es total.
Ahora que te has sacado el asunto de Vadillo, Tomás, Pepe, Vadillo ha tenido las circunstancias que tú ya has resumido rápidamente, ¿no? Pero era de los jugadores que no contaban y que no acaban de entrar contigo en convocatoria, que estuvo a punto incluso de salir. Es de esos jugadores que al entrenador le... No la opinión futbolística, porque la opinión futbolística la tienes desde hace mucho tiempo, pero sí las circunstancias te han hecho variar la opinión respecto a que ahora te puede ser útil y que se puede quedar esta temporada.
Bueno, que puede ser útil, por supuesto que sí, ya lo está siendo, ¿no? Pero resumiendo un poco el tema de Vadillo, mira, yo soy el que le hice debutar en Primera División con 16 años, o sea que fíjate la confianza que yo pueda tener en Álvaro Vadillo. Lo que es cierto es que por esto que hemos hablado y por el problema que ha tenido y por lo que le costaba arrancar, pensábamos que fuera del Betis el jugador podía estar o hacerse más, ¿no? O tener más oportunidades. ¿Qué pasó? Se quedó y, bueno, él ha trabajado bien, ha luchado bien y bueno, pues ya está teniendo sus minutos, ya está jugando y todo depende del trabajo que él haga, ¿no?
Es un poco eso, que él también ha cambiado su mentalidad. Que posiblemente...
Pues imagino que sí, ha madurado, ha visto que el fútbol no todo era lo que él pensaba que era, que también tiene su lado amargo, también tiene su lado dificultoso y que con muy joven se puede quedar con la posibilidad de quedarse fuera del fútbol profesional. Y está trabajando fuerte, está trabajando bien y yo creo que se le debe de recompensar y por eso se ha jugado los partidos de Copa, por eso jugó también en Celta en casa en Liga y por eso poco a poco va entrando. Yo creo que al final los entrenadores lo que somos es llevadores de grupo y tenemos que ser justos con nuestro grupo, ¿no?
Yo tengo una persona al más corro, si me
sí,
permite.
Claro.
¿Está disfrutando Mel en esta segunda etapa como entrenador?
Bueno, es complicado porque... Piensa que yo entré en un momento difícil para el club, un momento en segunda división. Justo va a ser un año dentro de nada, en enero, el Betis estaba a 7 puntos del ascenso. Jugábamos en Santo Domingo, el campo del Alcorcón. Y vamos a despedir el año en el Nou Camp contra el Barça, campeón del mundo. Luego al Betis le ha ido muy bien. Eso quiere decir que gracias a Dios las cosas han salido bien. En ese espacio de tiempo, pues Pepe Mel, pues claro que ha sufrido mucho, porque ha sufrido mucho en lo personal, ha sufrido mucho en el crédito que con la gente, porque los puestos merman, los puestos te hacen perder credibilidad en muchas cosas, pero bueno, estoy en el club que quiero estar y vamos a ver hasta cuándo, ¿no?
Pero después de un año de coger el equipo en segunda, ascenderlo y tener 20 puntos a falta de 3 jornadas para terminar la primera vuelta, ¿entiendes que siga habiendo ruido cerquita del club respecto a tu figura?
Sí, lo entiendo, porque cuando uno es entrenador de fútbol es muy difícil. Mira, agradar a todos los periodistas, agradar a todos los aficionados, agradar a todos los directivos, agradar a todos los jugadores, es muy difícil. Uno es entrenador de fútbol, toma decisiones continuas y esas decisiones afectan a gente. Entonces, claro que lo entiendo. Lo que pasa es que yo no soy quien para hablar de mi currículum en el Betis. Pero creo que desde el 2010 está claro, ¿no? Yo dentro de nada voy a ser el segundo entrenador en la historia en 108 años del Betis que va a cumplir más de 200 partidos. Bueno, pues creo que eso resume un poco todo. Lo demás, la gente opinará y yo voy a hacer mi trabajo hasta que dure.
¿Quién es el primero que más ha entrenado al Betis?
Serra Ferrer.
Serra Ferrer, sí. Que, Pepe, que ahora que estás hablando de los entrenadores, ¿Cómo entiendes lo que le está pasando a Benítez? ¿Qué te parece?
Mira, yo, si recordáis, el segundo partido de Liga fue Real Madrid-Betis. Yo lo tengo clavado en fuego porque nos metieron 5. Entonces yo estuve hablando con Rafa, porque había sido compañero de él hace muchísimos años en la cantera, y estuve hablando con él antes de empezar, y yo se lo dije, digo, Rafa, ya sabes al club que has ido, sabes que es muy difícil, si ser entrenador del Betis es complicado, yo me imagino que hay que multiplicarlo por 1000, ¿no? Y él era consciente de que tenía que trabajar, de que tenía que ser muy serio en todo lo que hiciera y que no lo iba a tener sencillo. Y bueno, pues los entrenadores cuando se les firma, yo me imagino que todos los clubes del mundo se informan, intentan saber las características del entrenador y por dónde va a ir la historia y elegir bien. Y cuando han elegido a Rafa... Es con los pros y los contras de lo que es Rafa y hay que dejarle trabajar y terminar la historia hasta el final. Yo creo, quiero recordar a la gente que no hace mucho, un añito escaso, Luis Enrique estaba en la picota y ganó los 3 títulos, ¿no? Y fíjate, sigue ganando, así que, bueno, tranquilidad.
¿Pero te parece que se puede hacer sin tener el feeling de los jugadores, que de lo que se disfruta
no,
aquí ahora?
Es difícil. Mira, un entrenador, lo primero, ya te lo he dicho antes, es un llevador de grupo. Como llevador de grupo tú tienes que tener el feeling de la gente a tu lado, porque son los que al final los jugadores son los dueños de este deporte. La gente paga para ver al futbolista y el futbolista es el que juega este juego, porque los demás no lo jugamos. Y si ellos no están contentos, pues es complicado. Así que es tarea del entrenador intentar que el vestuario no solamente esté con él, sino que se sientan integrados, importantes y que confíen en lo que hacen.
Pero un entrenador, o sea, el caso de él, y vamos a suponer que es verdad lo que se dice, que se la juega con la Real el miércoles, el domingo Valencia. Debe ser muy difícil vivir así, ¿no?
Hombre, sobre todo si el futbolista percibe que eso es cierto. Ya. Es complicado. Porque al final el entrenador está solo. La soledad del entrenador es una de las más duras que hay en un trabajo, porque tú tomas decisiones, pero no estás muy amparado, ¿no? Entonces la soledad del entrenador para las malas es bestial. Así que yo espero que, por el bien de Rafa, que los futbolistas no perciban que eso es cierto.
Para mí, cuando dicen que te la juegas contra la Real o el Valencia, que ya te la vas a jugar todo el año. O sea, pues gana a la Real Sociedad del Valencia, pero luego hay otros dos partidos más y otros dos. Bueno, que entonces, ¿qué pasa? ¿Que ficháis o qué? ¿Que está la gente ahí pendiente, Pepe?
Bueno, pues como estoy seguro que lo de Neymar no va a salir, pues
por de momento,
fíjate, antes te decía lo importante que es para un entrenador llevar un grupo, pues sí. Imagínate si ese grupo es de 29, que es lo que nos pasa.
¿Cuántos tienes, 29?
¿No? 29 todos los días, a las 10:30 en punto están en el campo para entrenar. Ya. Entonces es complicado tener a todos contentos, es complicado tener a todos metidos, es complicado tener a todos en sintonía contigo, ¿no? Y bueno, yo creo que tanto para ellos como para mí es importante que ese grupo se reduzca, ¿no? Ah.
Y luego si puedes fichar, ¿no? Cuando se reduzca, si puedes fichar.
No, y además va unido también con lo económico, porque nosotros no somos ni el Madrid ni el Barça, ni para poder fichar necesitamos dinero, y ese dinero tiene que quedar, pues te lo deje la gente que sale, ¿no?
Oye, ¿y Van der Vaart?
Pues ahí está, entre los 29.
¿Pero es más 29 que uno o cómo está eso?
Bueno, mira, Rafa tuvo el problema justo cuando íbamos a jugar al Bernabéu, se lesiona. Y reapareció y se volvió a lesionar. Entonces, no ha tenido esa suerte tampoco de esa continuidad. No dudamos de su categoría y además te puedo decir que esto ya sabes que yo no miento, es un profesional con la copa un pino, entrena francamente bien. Y ahora, bueno, pues que nos ayude en la temporada, esperamos que lo va a hacer, ¿no?
Muy bien, entrenador del Real Betis Balompié, que va al Cano, al dentista, que decía Caparrós. Que salga todo bien, que tengas buen año, ¿eh? Que tengas buen año sobre todo.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Lo tendrás, buen año, Pepito.
Adiós, Tomás, un abrazo.
Un abrazo, Pepe.